La siguiente plática bíblica titulada Justos y Pecadores está basado en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 17, y se celebró el 17 de febrero del año 2022 por el predicador Patricio Salas.
Hola, buenas noches. Vamos a dar el estudio que se llama Justos y Pecadores, basado en el capítulo 9 de Mateo, del versículo 9 al 17. Y bueno, vamos a orar para que Dios nos guíe en este estudio. Dios, te damos gracias por la oportunidad de entender tu palabra, de conocerte, de alimentarnos con la Biblia, que es nuestra comida espiritual. Te quiero pedir, por favor, que pongas las palabras correctas en mi boca, que tú hables y que podamos entender lo que tú nos quieres mostrar. Te pido por todos los integrantes del grupo, que tú los bendigas y que sean llenos del Espíritu Santo. Y en el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Dice, bueno, el estudio se llama Justos y Pecadores. Es del capítulo 9 de Mateo. Entonces vamos a empezar leyendo el pasaje. Okay. Mateo 9, del 9 al 17. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Este pasaje de Mateo 9, versículo 9 al 17, nos habla de los justos y los pecadores, y vemos las palabras de Jesús. En medio de los milagros de Jesús del capítulo 8 y del 9, se nos muestra el principal propósito por el cual Jesús vino a la tierra, el cual es para salvar a los pecadores, a los que se aceptan pecadores y se humillan y tienen un espíritu de humildad y un espíritu contrito, el cual le agrada a Dios. Ese es el principal propósito por el cual Jesús vino a la tierra, para reconciliarnos con Dios. Antes no estábamos juntos, ahora sí, por medio de Jesús. Entonces la reconciliación fue la misión y el centro de la misión de Jesús. Mateo 9:13b dice así: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios quiere que entendamos nuestra situación ante Él, que es reconocer nuestros pecados, humillarnos, arrepentirnos y apropiarnos del perdón infinito que Dios nos da. Ese perdón infinito que viene después de aceptarnos pecadores, arrepentirnos y tener una relación genuina con Dios. La salvación se alcanza por medio de la humillación y la fe. Vamos a leer tres versículos importantes que nos hablan de esto. El primero es Lucas capítulo 18, versículo 13. Lucas capítulo 18, versículo 13. Dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta es la actitud que Dios quiere que tengamos, una actitud de humildad, una actitud en la que reconozcamos de verdad que no somos perfectos, que nos equivocamos y que le hemos fallado a Dios y que el pecado mora en nosotros, pero por medio del sacrificio de Jesús ya no practicamos el pecado, sino somos libres de las cadenas del pecado. Eso es lo que el publicano hizo en este pasaje. Lucas 5:8 dice también algo parecido. Lucas 5:8 dice así: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La misma actitud que él tuvo el publicano, aquí la vemos con Simón Pedro. Y es la misma actitud que Dios nos pide que tengamos siempre. Aunque ya llevemos muchos años siendo cristianos, o pocos días siendo cristianos, seguidores de Jesús, esa actitud de humillación, de humildad, de saber que no somos merecedores de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, eso es lo que Dios nos pide siempre, esa actitud. Realmente, si nos ponemos a pensar, todo lo que tenemos como seguidores de Jesús, empezando por la salvación, no nos los ganamos, no nos los podemos ganar y no nos los merecemos. Solo es un regalo de Dios y la podemos disfrutar mucho y agradecerle a Dios y alabarlo. El siguiente versículo que vamos a leer es 1 Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí Pablo está diciendo que él se considera el primero de los pecadores a los cuales vino a salvar Jesús, es decir, vino a salvar al mundo, y Pablo se considera el primero. Una actitud de total humildad, humillación y arrepentimiento. Esa actitud es la que nos pide Dios y esa actitud es la que por medio de la fe nos puede salvar, por medio de Jesús. Entonces la pregunta que te hago y que me hago a mí también es: ¿te reconoces pecador o sigues creyendo que eres justo por tus obras? Si te reconoces pecador, puedes tener una relación con Dios. Si te reconoces pecador, puedes experimentar la gracia de Dios y el perdón de Dios. Si te crees justo en tus propias obras, en tu propia opinión, no puedes de ninguna manera, de ninguna forma, estar en conexión con Dios. Porque la verdad, te estarías engañando a ti mismo. Porque no hay ni un justo, ni uno. Mateo 5:3 habla sobre esto. Y lo voy a leer. Mateo 5:3 dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se humillan ante Dios, bienaventurados los que tienen convicción de que son pecadores. Esos son los pobres en espíritu. Los humildes, los honestos consigo mismos y ante Dios. Esos son los pobres en espíritu, los que dicen la verdad y se consideran pecadores. Romanos 3, del 10 al 12, vamos a leerlo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este pasaje es muy interesante y muy importante porque sabemos que no hay justo ni aun uno. Hay mucha gente que puede hacer buenas obras, que puede hacer las cosas correctas, pero no hay ni uno que nunca no haya pecado, que sea perfecto como Jesús lo es. No hay ni uno. Todos nos desviamos, todos hemos ignorado a Dios, todos hemos dejado de buscar a Dios. Y no hay justo, no hay ni uno, no hay uno que haga lo bueno siempre y nunca haga lo malo. Siempre todos tendemos a hacer lo malo, porque el mal está en nuestro corazón, el pecado está en nuestro corazón. Por eso Cristo nos viene a liberar de esa esclavitud, para ya no practicar el pecado, sino lo contrario, vivir bajo la gracia de Dios. Y sí, lamentablemente caer en pecado de vez en cuando, pero ya no practicarlo. Porque lo que ya domina en nuestro corazón es el espíritu y no el pecado. Vamos a ver la respuesta positiva en este pasaje de Mateo 9, en el cual Jesús llama a Mateo a que lo siga. Y Mateo es un hombre que no es digno de ser llamado por Jesús, así como yo no lo soy, y tú te harás la pregunta si tú lo eres, si tú eres digno de ser llamado por Jesús. Mateo era un cobrador de impuestos para Roma, era una persona que tanto para los mismos judíos y romanos era despreciado. No lo querían porque él cobraba impuestos de más, daba al gobierno lo que le correspondía y la diferencia lo sustraía y lo ganaba para él. Eso es ser un ladrón. La gente no lo quería, su propio pueblo no lo quería. Era un hombre despreciable. Y Jesús, al pasar, lo vio sentado a la mesa de los tributos, donde se cobraban los impuestos, las monedas que iban a pagar. Y Jesús le dijo, ven y sígueme. E inmediatamente Mateo dejó todo para no volverlo a tomar y le siguió. Y vamos a ver cómo son las acciones de Mateo. Las acciones de Mateo son de arrepentimiento, las acciones de Mateo son de un gozo increíble al conocer a Dios. La gente puede pensar en su propia bondad, en su propio estándar de bondad, en su estándar de lo que es ser bueno. Pero Dios tiene un estándar muy diferente al de los humanos y ese estándar está aquí en la Biblia. Por lo tanto, aunque una persona o muchas personas se crean justos, perfectos, realmente no lo son por lo que dice la Biblia, que todos hemos pecado, como dice en Romanos 3. Jesús solo busca lo perdido. Lucas 19:10 nos habla sobre esto. Lucas 19:10 nos dice esto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar a Mateo, vino a buscar a las personas que se creían perdidas. No vino a buscar y a salvar a los que se creían justos como los fariseos. Vino a buscar y a salvar a los que tenían un corazón contrito, un corazón humilde. Entonces vino a salvar lo que se había perdido, a los pecadores. Y Mateo lo sabía, lo reconoció en ese instante, dejó todo atrás y respondió positivamente al llamado de Jesús. Lucas 5:28 nos muestra cuál fue la respuesta de Mateo inmediata al llamado de Jesús. Y es increíble esto. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Nosotros, cuando llegamos a conocer a Dios, Dios nos pide que dejemos todo atrás. Y cuando se refiere a dejar todo, significa la pasada manera de vivir. A la pasada manera de vivir, la cual está en vicio de los deseos engañosos del mundo, del pecado, de ir hacia el mal y de ignorar a Dios. Dios quiere que dejemos todo atrás, que dejemos esa ignorancia a Dios y vayamos de todo corazón hacia Dios. Que dejemos nuestra pasada manera de vivir para que encontremos como nuevas criaturas una nueva forma de vivir con el Espíritu Santo en nuestro corazón y con la Biblia, que es la palabra de Dios, como nuestra guía. Mateo obedeció con gran gozo al llamado de Jesús. Cuando yo respondí al llamado de Jesús, me acuerdo, fue un 5 de diciembre del 2013, hace más de 7 años, en el cual yo me acuerdo que era una plática de Navidad, en una casa donde había mucha gente. Y invité a mi padre, mi madre estaba ahí, mi hermano también. Y después de hacer la oración, de repetir en mi corazón y en mi mente y con mi boca, que reconocía que yo soy un pecador y que necesito la salvación y el perdón de Dios, sentí un gran gozo, sentí una gran paz, sentí esperanza y tranquilidad sabiendo que hay alguien que me ama. Después de eso he podido, e inmediatamente los siguientes días o meses, pude compartirla a mis compañeros de escuela. Y hasta el día de hoy, últimamente he podido compartir a mi gente de mi escuela, a la gente que con la que comparto el tiempo, que saben que soy un seguidor de Jesús. Mateo hizo lo mismo y organizó un gran banquete e invitó a sus amigos ladrones, los cobradores de impuestos, que hacían lo mismo que él, y también invitó a Jesús y a sus discípulos. Una muestra del gran gozo que sintió Mateo al ser llamado por Jesús. Mateo fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Vamos a ver Marcos 2:15. Nos va a hablar más de esto. Marcos 2:15 dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Muchos pecadores, muchos publicanos, como dice aquí, muchos publicanos y pecadores estaban ahí sentados a la mesa. Me imagino que era una mesa grande o varias mesas, pero estaban ahí sentados, atentos a Jesús. Pecadores o publicanos arrepentidos y queriendo escuchar el mensaje de salvación. Mateo quería compartir el mensaje del Evangelio y el mensaje de salvación y su fe y su gran gozo con sus colegas de trabajo, con los ladrones. Quería compartir que había encontrado a Jesús, o más bien, Jesús lo había encontrado a él. Como a ti te ha encontrado o te está encontrando y te está buscando esta noche, si es la primera vez que escuchas del mensaje de Dios de la Biblia. Ahora, siguiendo este mismo pasaje de Mateo 9, vamos a ver la respuesta negativa. La respuesta negativa fue de los fariseos que habían visto anteriormente los milagros y el poder de Jesús, pero por su corazón endurecido no se querían arrepentir, sino se creían justos y aceptables para Dios. Se creían superiores a los demás, a los publicanos y pecadores, y los criticaban. Su respuesta de estos fariseos fue muy diferente a la respuesta de Mateo. Fue opuesta, fue una respuesta negativa, fue una respuesta de rechazo al amor de Dios. Ellos no se consideraban pecadores, sino justos y aceptos ante Dios, pero esto no es así. Aunque ellos lo creían así, aunque mucha gente en el mundo en la actualidad se crea así, eso no significa que sea así, porque la Biblia dice otra cosa. Ellos criticaban a los demás, a los pecadores y publicanos, y se sentían superiores. La pregunta es, ¿eres tú así? ¿Te crees superior a los demás por ser cristiano o cristiana? Porque no podemos llegar a criticar a los demás ni enjuiciar a los demás, porque eso solo es de Dios. Podemos sí ver cómo las personas se comportan y rechazar una actividad, una conducta que esté mal, que esté negativa, y rechazarla y reprenderla. Pero es una diferencia juzgar y juzgar sin amor, a reprender algo con amor. El juicio solo le toca a Jesús. Dios le dio el poder para tener ese juicio ante los hombres. Ese juicio para los hombres. En el mismo pasaje del llamamiento de Mateo, vemos la respuesta de Jesús. Los fariseos buscaban cómo pescar a Jesús para acusarlo. Nunca lo lograrían. Vamos de nuevo a Mateo 9. Mateo 9:12 dice así: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y eso es muy claro para cualquier persona, dices, es obvio, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los justos no tienen necesidad de un salvador, sino los pecadores. Entonces los fariseos buscaban cómo pescarlo para acusarlo, nunca lo lograrían. La respuesta humana, la respuesta clara fue esa, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y los fariseos no se creían enfermos. Mateo sí se creía enfermo, y muchos publicanos y pecadores sí se creían enfermos. Vamos a ver ahora la respuesta de la Escritura. En Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Esto viene de Oseas 6:6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Ahorita lo vamos a ver. Oseas 6:6, vamos a verlo de una vez. Oseas es un libro no muy grande. Y a ver si ahorita lo encuentro. Déjame ver. Ok, vamos a verlo aquí. Oseas 6:6 dice lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ellos pensaban, los fariseos, que el ayuno, que al creerse superiores, es un sacrificio agradable a Dios, pero no es así. Dios es amor y es misericordioso. Ellos conocían este pasaje de Oseas 6:6, pero lo conocían, pero no lo seguían, no lo aplicaban a sus vidas. Se necesita un corazón humillado y contrito, y no actos externos, sino actos internos, actos de adentro. Vamos a ver también el libro de Amós. Amós también es un libro chiquito. Está adelante de Oseas. Amós capítulo 5, del versículo 21 al 24, dice lo siguiente: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En estos versículos Dios habla y está diciendo que no quiere actos externos, rituales, sacrificios de animales, ni siquiera cánticos, cantares, las salmodías. No quiere eso Dios. Lo que quiere Dios es justicia, amor y misericordia. Y si los fariseos, o tú o yo, no tenemos amor por los demás, sean creyentes o no sean creyentes de Jesús, no podremos ser verdaderos seguidores de Jesús, porque Jesús nos pide amor a los demás, antes que nada. Amor a Dios y, en segundo lugar, amor a los demás. Vamos a ver la propia respuesta de Jesús. En Mateo 9, ahorita les digo qué versículo. Mateo 9:13b. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a perfectos, sino a humildes. Jesús es solo para los pecadores, a los arrepentidos, enfermos, caídos, y solo ellos podrán tener compañerismo y comunión con Dios, con Jesús. Lucas 15, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Lucas 15, versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y realmente así es. Jesús recibe a los pecadores y con ellos come. Jesús recibe a personas como yo, y tú tendrás que decidir y ver y aceptar si eres un pecador o no. Confesar que eres un pecador o no. Y Dios nos recibe. Los justos no podrán jamás entender, los que se creen justos, no podrán jamás entender lo que significa tener una relación con Dios, con Jesús. No podrán seguir a Jesús porque se creen justos en su propia opinión. Vamos a ver también la ilustración que nos da Jesús. Y Jesús quiere decirnos que las acciones externas no son las que Él busca. Mateo capítulo 9. Del 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cada cosa va con su respectiva cosa en su debido tiempo, en su debido lugar y en su debida situación y circunstancia. En este caso, el pedirle a los discípulos de Jesús que ayunaran cuando Jesús, el Rey, el Hijo de Dios, estaba ahí, era como decirles que estuvieran tristes los amigos del novio en la boda. Después podrán estar tristes, después podrán ayunar, pero en este momento es momento de estar felices, en ese momento que estaba Jesús con ellos. Pero no solo se refería a eso, sino solo se refería también a las actitudes de dentro del corazón y a las acciones externas, como los rituales o las rutinas. Que esas nunca podrán sustituir la actitud interna requerida por Dios. La actitud interna del corazón se expresa en acciones exteriores. Por sus frutos los conoceréis. Pero pero las acciones exteriores nunca podrán sustituir la actitud interna del corazón. Eso es muy importante también comentarlo. Los fariseos ayunaban no solo según lo requerido por el Antiguo Testamento en Levítico, sino que lo hacían dos veces por semana y hacían otras cosas más. Lucas 18:12 nos habla de esto. Lucas 18:12. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno dos veces a la semana. Y esas actitudes y esos actos rituales externos no son lo que nos pide Dios. Claro que el ayuno es algo importante y claro que el ayuno significa estar con una actitud de humillación, de humildad, de temor a Dios y de arrepentimiento por el pecado, pero no un ritual. Los discípulos de Jesús no lo harían, no ayunarían mientras Jesús estuviera ahí con ellos, no lo hacían. Y el ayuno se asocia con la tristeza, con el arrepentimiento, con el dolor, generalmente relacionados con el pecado. Pero los fariseos, como lo vuelvo a repetir, lo hacían de forma ritualista, de forma rutinaria, cada dos veces por semana. Otra vez se estaban desviando de lo que realmente pide Dios. Y nosotros nos podemos desviar de eso, de lo que nos pide Dios, si nos creemos justos en nuestra propia forma de ser y juzgamos a los demás, cuando Dios no nos manda eso. No eran momentos para ayunar porque Jesús estaba ahí con ellos, eran momentos para conocerlo, era momento para arrepentirse, como lo hizo Mateo y como lo hizo cada uno de los discípulos de Jesús. Los fariseos no lo hicieron, Nicodemo sí lo pudo hacer, pero muchos fariseos no lo hicieron. Muchos fariseos en su dureza de corazón y en su orgullo no lo quisieron hacer. Por la gracia de Dios, yo le doy gracias al día de hoy a Dios, que en ese año 2013 yo pude conocerlo a Él. Y no digo que tuviera yo la humildad, sino más bien que Él fue el que me trajo, Él me llamó como llamó a Mateo y tocó mi corazón, como lo tocó el de Mateo y como muy probablemente tú que estés escuchando lo haya hecho. Y si no lo hizo en el pasado, porque tú no lo dejaste, deja que lo haga esta noche, para que tú te puedas arrepentir y tener una relación real con Dios. Creían que solo el ritual exterior era suficiente y eso no es así. Para Jesús, para Dios, el ritual exterior, el orgullo, no es lo que busca. Más bien, cuando llegó Jesús, toda esa ley que estaba antes de Jesús iba a desaparecer y estaba a punto de llegar un nuevo y una nueva forma de nacer de nuevo por la fe en Jesús. La única forma de nacer de nuevo es por medio de la fe en Jesús. Era un maravilloso camino que es el camino de la gracia y de la fe. Es lo que Jesús vino a darnos. Amor por gracia y por medio de la fe. Gálatas 3:13, vamos a leer qué dice acerca de esto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Y Él, como Dios enteramente, pero también como ser humano, como hombre enteramente, fue tentado, vivió lo que nosotros podemos vivir, se cansaba cuando caminaba, y aún así Él murió en esa cruz y dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios y lo hizo por mera voluntad propia, por pura gracia. Jesús lo hizo por nosotros. Y lleves pocos días siendo cristiano o cristiana o muchos años, es algo que debemos de recordar y no olvidar de dónde fuimos sacados y cómo fuimos sacados por el sacrificio de Jesús. El Evangelio de perdón, el Evangelio del perdón, es la historia que está desde Génesis, desde el primer libro de la Biblia, hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Es la historia del amor de Dios para un pueblo rebelde, para la humanidad rebelde, y es la historia de amor más grande contada y hecha, porque fue real y es real hasta el día de hoy y siempre va a ser real lo que dice la Biblia. De inicio a fin, esta es la historia que Dios nos mandó por medio de Jesús para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios. El amor y la gracia de Dios no pueden mezclarse con la ley ni las tradiciones de los judíos o de los religiosos, sino más bien el amor y la gracia van con un corazón contrito, con un corazón humilde, y no van con el egoísmo, no van con el orgullo, sino van con una actitud como la que tuvo Mateo, y que la que te exhorto, y la que nos exhorta la Biblia, ni siquiera yo, sino la que nos exhorta la Biblia a que tengamos, porque es la actitud que Dios quiere que tengamos, actitud de humildad diaria, cargando nuestra cruz. El judaísmo, como antes fue conocido, con todas esas leyes, rituales, que se pueden leer en Levítico, en los primeros libros de la Biblia, Números, vino a su fin, y hasta el día de hoy está a su fin. Los judíos que escuchen esto que estoy diciendo, o los judíos que escuchen el mensaje del Evangelio del Perdón, no lo querrán aceptar. No querrán aceptar que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero nosotros, por fe, podemos aceptarlo, que Jesús es el Hijo de Dios, y que el judaísmo vino a su fin, porque ahora está la ley de la gracia y del perdón. Entonces, nosotros podemos confiar por fe en Jesús, confiar por fe en Dios, y Dios es el que nos convierte, el que nos busca y el que nos transforma. Para terminar este estudio, la pregunta es, ¿en qué basas la aceptación de Dios para tu vida? ¿La basas en las obras de la ley, en el portarte bien, en la justificación por obras, o en el creerte justo en tu propia opinión, el creerte superior a los demás y el juzgar a los demás? O más bien, puede ser aceptado como dice Dios que podemos ser aceptados, que es por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por la fe y por el amor de Dios. Te exhorto a que esta noche tú te hagas esta misma pregunta, si realmente estás viviendo por fe y por la gracia y por el reconocimiento continuo e individual de que solo es por fe, y de que de ninguna manera ni tú, ni yo, ni nadie, ni Mateo, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los 12 discípulos se lo merecía, ni nadie se lo merecerá, sino solo por fe. Esta noche te pido que tú te hagas esa pregunta antes de dormir, y la respuesta que sea honesta. Si realmente estás siguiendo a Jesús de todo tu corazón por fe, y aceptas esa liberación que te otorga la fe, esa liberación que te dice que no tienes que ser perfecto para ser un hijo de Dios, sino tienes que arrepentirte y amar a Dios y amar a los demás, no juzgando, porque es el trabajo de Dios. Vamos a recapitular lo que este estudio llamado Justos y Pecadores nos quiso decir. La respuesta positiva fue de Mateo, cuando se levantó y dejó todo atrás para seguir a Jesús. Fue una actitud de humildad y de amor y de gozo por lo que Dios estaba haciendo, porque Jesús mismo, Dios mismo, lo estaba llamando. Esa es la respuesta positiva y esa es la respuesta que podemos tener o no tener cada día. Y Dios nos pide que la tengamos día con día. Esa respuesta de gozo, agradecimiento y de contarle a los demás con mucho gusto, a tus amigos, familiares y a la gente que no te conoce, como fue en mi caso, que una gente desconocida me compartió a mi madre y a mí del amor de Dios. Esa es una reacción de gozo y de amor, la cual tuvo Mateo y la cual Dios nos pide que tengamos también. Jesús solo busca lo perdido y Mateo lo sabía y lo reconoció. Obedeció el gran llamado de Dios, el gran llamado de Jesús, y lo obedeció con gran gozo. La respuesta negativa fue de los fariseos. Ese orgullo que inundó su corazón y que endureció su corazón, y que estando enfrente del Hijo de Dios y de Dios mismo, no quisieron aceptar ese amor y gracia. Esa fue la respuesta negativa. Te pide la Biblia, te pide Dios que no la tengas esta noche, que no la tengas nunca. Que esa respuesta negativa de un corazón endurecido nunca la tengas, sino una respuesta positiva como Mateo la tuvo. Los fariseos no se consideran pecadores, sino justos y aceptos. Justos digo entre comillas, porque no es así, sino solo eres justo y acepto ante Dios por fe y por humildad. Y ellos criticaban y se sentían superiores. La respuesta de Jesús, que vino a salvar a los que se habían perdido, y que los enfermos tienen necesidad de médico, los sanos no. ¿Eres tú un enfermo o un sano? Supuestamente sano. Los fariseos no se creían enfermos. Y se necesita un corazón humillado y contrito y no actos exteriores. La propia respuesta de Jesús es que solamente se pueden acercar a Él si te consideras pecador, enfermo, caído, y solo ellos pueden tener compañerismo con Dios. Los justos no podrán jamás entender o tener o seguir a Jesús. La ilustración de Jesús de los barriles y de la ropa es increíble porque, aunque parece un poco difícil de entender o de aplicar o de encajar en ese contexto, lo que se refiere es que todo va en su debido lugar y que no puedes mezclar cosas. Como el amor y la gracia no se pueden mezclar con los actos exteriores, lo que sí se puede mezclar es el amor y la gracia con la fe en Jesús. El nuevo camino que está a punto de nacer es el camino de la gracia y la fe. El Evangelio de perdón que está a través de toda la Biblia es el Evangelio de Dios y son las buenas nuevas. Y bueno, los exhorto a que ustedes mediten y se hagan la pregunta, igual que yo me la voy a hacer, sobre si nos creemos superiores a los demás o realmente tenemos un corazón humilde ante Dios. Voy a terminar este estudio con una oración y vamos a orar. Gracias Dios por mostrarnos que solo por fe y por gracia podemos ser salvos y qué gran liberación y qué gran gozo, porque de verdad nosotros no podremos hacer nada sin ti. Gracias por esa liberación, por ese gran gozo. Y gracias por amarnos tanto. Te pido nos guíes, nos muestres en lo que resta la semana cómo podemos conducirnos con humildad y con gozo como Mateo lo tuvo para compartirle a nuestros amigos, conocidos y familiares. Gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos escuchar tu palabra y alimentarnos de la palabra. Te pido por los integrantes del grupo y por esa gente que está escuchando también por primera vez, que toque sus corazones para que acepten con humildad el mensaje de salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Ese fue el estudio de hoy, Justos y Pecadores. Espero que estén muy bien y la próxima semana habrá otro estudio también sobre el libro de Mateo. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga.